Gracias por venir a este conversatorio. Tal vez es el único componente académico que hemos tenido en Experiencias Sonoras. Experiencias Sonoras es la parte de música que tenemos dentro del encuentro MD07 de Prácticas Artísticas Contemporáneas. Antes de contarles un poquito lo que vamos a hacer hoy, les hablo también de las próximas actividades que vamos a tener. Mañana, organizado por la Fiesta de la Música, vamos a tener un conversatorio previo a su concierto del día jueves del grupo de electrojazz francés en Entomo Sound System. Ellos van a estar acá a las 6:30 de la tarde. Entomo Sound System es un grupo de electrojazz en el que se combina la música de un trompetista, Dominique Entomus, con un DJ. Ellos van a estar en el cierre de la parte electrónica del Día de la Música en el Jardín Botánico el viernes. El sábado tenemos en el Parque de las Luces tenemos Pixelazo Bailable. El Pixelazo Bailable es la fiesta de cierre del Pixelazo, que se desarrolla durante toda esta semana con conferencias y talleres sobre cultura electrónica. Vamos a tener traemos desde Cartagena directamente a un picó de esos de la costa. Traemos al picó del Isleño, que dicen que es el segundo picó más grande de Cartagena. Traemos también a DJ Corpas, a Danny Boom. Tenemos al Sistema Solar y vamos a estar acompañados también por un grupo de DJs, La Bruja, Paula Vélez, Pata de Perro. La idea es empezar la parte musical desde las 7 de la noche e irnos un poco hasta la 1 de la mañana. En apoyo a Confenalco, estamos también anunciando el concierto de uno de los precursores del tango electrónico en la Argentina, que es Malevo Music. Él va a estar en un concierto dentro del Festival Internacional de Tango en el Teatro Metropolitano, también el sábado a las 8 de la noche. Y la próxima semana, cerrando Experiencias Sonoras y cerrando el Encuentro de Medellín, tenemos a la Banda Municipal de Tocancipá. Eso es el próximo viernes 29 de junio, acompañada luego por el Grupo Cabuya. Bueno, hablando pues con Héctor Buitrago, que ha sido como nuestro compañero en la selección de los grupos y de los conciertos que hemos hecho en el encuentro, pues decíamos que siempre es bueno, acá en el encuentro siempre se le ha dado la oportunidad a los conversatorios de los artistas plásticos, pero si tenemos también el componente de música, deberíamos tener un conversatorio también de música. Entonces, esta actividad denominada Te Cambio Disquera por Preproducción es la invitación que le hace Héctor a Federico López, que es un productor local que yo creo que la mayoría de ustedes saben y conocen, para que nos hable sobre ese gran mito de las disqueras y luego, como él mismo dice en la reseña, la caída del imperio.
Buenas tardes. Sí, soy Héctor Buitrago del grupo Aterciopelados y es para mí un gusto estar acá esta noche con Federico López, un personaje que ustedes deben conocer. Él fue una figura muy importante para nosotros hace ya 15 años, cuando nosotros grabamos nuestro segundo disco, que incluso la palabra producción para nosotros era algo que ni siquiera entendíamos. Nosotros simplemente hacíamos música y queríamos grabar un disco. Cuando nos dijeron que si nos gustaría tener un productor, pues en Bogotá sentíamos que no había alguien, pues habían un par de productores que como les digo, no sabíamos muy bien ni siquiera qué hacían, pero sí conocía la figura de Federico López y lo contactamos y lo invitamos de Medellín a Bogotá para que nos ayudara a grabar nuestro segundo disco, que se llamó El Dorado. Y en esos días de grabación, pues él trabajó con nosotros la preproducción sin saberlo, nosotros no nos enteramos, fue años después cuando nos dimos cuenta que el disco efectivamente tuvo un trabajo de preproducción muy importante para que ese trabajo se pudiera, pues no sé, volver tan popular. Pues digamos que lo que él hizo fue un poco envolver el sonido que teníamos en ese momento en un paquete un poco más accesible para el oído, y pues le debemos mucho a Federico por esa gran ayuda en ese momento. Y él va a estar con ustedes esta noche y les va a contar un poco de qué se trata la preproducción, la producción, la postproducción y por qué se está derrumbando la industria de la música. Fede, entonces, bienvenido y gracias.
Buenas noches. Vamos a preparar este, pues como muchos de los que hay aquí, ¿cuáles son músicos de pronto como para identificar, para saber un poquito, o tienen grupo o algo así? Levantamos la mano, ok, listo. Pues como vamos a hablar un poquito de una situación común para los músicos, muchos veo que no son músicos y de pronto vamos a usar un lenguaje que puede ser un poco ajeno. Sin embargo, estamos tratando de ver la música como ejemplo para esta noche, pero realmente puede aplicar a cualquiera de las actividades que hagan, así sean artísticas o no. También es como bueno aprender a extraer de otras disciplinas. De lo que más he aprendido es de otras disciplinas sin saber de música, pues sin que sea específicamente el tema música. Llega un momento donde uno se pregunta como, pues, de pronto en el caso de Héctor, que ya tuvo un grupo, tuvo disquera, otros que no han tenido, pero sacaron su CD, y entonces, bueno, yo quiero sacar el CD inyectado, el otro lo sacó quemado, después dijeron, no, lo que hay que hacer es que saque lo quemado y regálese a los amigos, entonces saqué quemado y se lo regaló a los amigos. Después dijeron que independiente, que indie. Entonces lo saqué indie. Después dijeron que con distribuidora, entonces contraté con Etnia. Y entonces Etnia lo llevaba al éxito y lo llevaba a todas las discotiendas, se supone. Resulta que después me dijeron, no, con Etnia, pues que sí, que la distribuidora sí, pero no vende tanto. Haga un plan de prensa con Agalaú, yo no sé qué. Entonces pagué mi plan de prensa con Agalaú, salí en Canal U, salí en varios programas y pues hasta en el periódico de pronto llegó a hacer el plan de prensa ahí, como hasta Rolling Stone, de pronto dijeron no, que es que internet, que es la panacea y que habrá un MySpace. Entonces abrí el MySpace y le llené que el perfil, que me gusta, los amigos y todo eso. Después dijeron que Flickr, que para las foticos, entonces abrí un Flickr, que entonces monté los videos en YouTube, los monté, que Web 2, 2.0, entonces que el sitio tiene que ser dinámico, interactivo, entonces que los usuarios lleguen y puedan modificar el contenido. Entonces ya me tocó volver a diseñar el sitio para hacerlo dinámico, todo eso. Que productor, que la solución es contratar un productor, una cantidad de cosas que la... Pues todo, hemos hecho de todo y como que todo siguiera igual, como pues bueno, ya hice todo eso y la música sigue siendo la misma, igual de buena o igual de mala a la que yo he hecho. Esta charla un poquito habla de ese punto que no tiene tanto que ver con todo lo que hay después de la música. Es como el punto mismo de la música. En los años 80, como decía la introducción, a los que les llegó como un correo, nos vendieron a nosotros la idea que el factor fundamental para que un grupo tuviera éxito era tener una disquera. Entonces pues salían los artistas grandes, Rolling Stone, que vendieron yo no sé cuántos con Emmy, y siempre decían el nombre del grupo y al lado decían la disquera, como si eso fuera pues como el mago que hizo que... Y entonces uno, cuando tenía un grupo, empezaba a ensayar, el sueño era que tocara en un bar y que de pronto llegara alguien de una disquera, en nuestro caso Codiscos, en la época de Quimosis y todo eso. Pues bueno, lo firmó Codiscos, a Estados Altados lo firmó Discos Fuentes y todo el mundo feliz, firmó, y a Estados Altados feliz, y no pasó tampoco nada. Resulta que ese factor que nos hacen ver como fundamental, que es una disquera pues, o un intermediario, digamos, en esta época donde ha habido tanta transformación, está dejando de tener peso. Y si existiera un valor importante en esta época para, entre comillas, tener éxito, aunque ahora vamos a ver que el éxito también ha cambiado lo que es tener éxito, pero digamos que hablemos de éxito como en términos generales. Si hubiera un factor en este momento, yo me arriesgaría a decir que es la preproducción, el factor de éxito y de buen desarrollo de un grupo, no la disquera, ni la distribuidora, ni el plan de mercadeo, la preproducción, porque la preproducción es el punto, vamos a ver un poquito más adelante, donde se enfrenta uno a la canción misma. Si ese punto como el éxito de un grupo con una disquera y todo eso tiene mucho que ver con un mercado. Mercado, lo que conocemos en mercado es como los que trabajamos con, pues, algunos, para algunos mercados es donde va a comprar las legumbres, pero para los que trabajan con algún producto, el mercado es como la gente que consume lo que hacen ese producto. A nosotros nos crearon una sensación de mercado toda ajena, como el mercado, como si fuera un espíritu o un alien por allá de otro planeta al que uno tiene que ir a través de etnia o a través del hit musical o a través de... Eso es el mercado. Resulta que si ese mercado existe, si todavía queda rastros, porque cada vez va como en deterioro ese mercado, de pronto una de nuestras misiones, pues una de las cosas importantes sería acabar de terminarlo, porque ese mercado en este nuevo planteamiento de intimidad no está siendo útil. Es un mercado que hay que hacer lo posible por terminarlo, ya tuvo su época, ya cumplió su ciclo, generó sus ingresos y sus grandes riquezas para los que participaron. De pronto, lo que podría ser equivalente a ese mercado podría ser como una red de confianza y de afectos, más o menos, no sé si se ve el dibujito. Digamos que este señor, antes, para poder llegar a su gente, tenía que pasar a través de una industria o a través de un mercado que era como un filtro, como decir un peaje donde uno tiene que pagar, pues, la mitad de lo que va a ganar para que lo puedan llegar al mercado. En este momento, como con la época actual, nosotros podemos llegar directamente al amigo. El mercado de uno, pues si vamos a usar esa palabra, digamos que es ya como difícil de usarla, pero si vamos a usar esa palabra, el mercado de uno es la libreta de teléfonos o los teléfonos que tiene el celular. Ese es el mercado de uno. En este momento, la industria de la música para esta época, la industria es usted. Ya no, la industria no es esa cosa, esa maquinaria, sino que la industria es usted mismo. Usted distribuye, usted se maneja, usted produce, usted puede, usted y sus amigos. Usted produce incluso para sus amigos. Hay grupos que todavía están pensando en ir a la disquera. Es como que había un corral de ovejas. ¿Por dónde está el corral? Bueno, había un corral de ovejas y alguien, unas personas a las que les debemos mucho, que la mayoría son anónimos, porque ahora hay un furor con hacer cosas muy interesantes de manera anónima. Alguien hubiera abierto el corral de las ovejas. Y por ahí se escapó todos estos manes que generaron los protocolos de peer-to-peer, de compartir archivos por Soulseek, que esos manes, yo creo que en un tiempo les vamos a tener mucho que agradecer. Abrieron el corral de las ovejas. Se escapan las ovejas, salen. Nosotros salimos como ahí al campo, somos libres, pero de pronto no sabemos muy bien qué hacer, nos sentimos un poquito perdidos ahí, como... Hay ovejas que hasta desean volver a entrar porque es que en el corral era todo tan fácil. Yo firmaba con una disquera, la disquera le vendía a la distribuidora le vendía al almacén y el almacén le vendía al consumidor. El consumidor máximo mandaba una carta que llegaba a mi jefe de manager, pues, de fan club, y él filtraba y de pronto algunas veces me... Era todo como muy estructurado. En esta época no, ya eso le abrieron la puerta. Eso, si uno quiere, ya somos libres. Es una oportunidad única del mercado, no solo en la música, en una oportunidad donde nosotros podemos hablar directamente con la gente que queremos y decirle: mira mi música, mira lo que hice ayer y lo hice para ti, mira, tin, hice esta musiquita y ya no, y se la comparto a 5 o 6 amigos y esos 5 o 6 amigos se la comparten a otro y ya resulta que hay unos que gustan mucho, entonces ya los llaman y todo eso se va desarrollando. Pero es una... Se puede hacer así. Cuando las cosas se pueden hacer, ya uno tiene una opción. Ya el camino no es solamente ir a la por la ruta que había, por donde estaba el peaje. A Las Palmas, ahí uno solo tiene la manera de pasar por el peaje. Pero si abrieran el otro caminito que hay al lado Y no, pues si uno pudiera pasar por ahí, ya es una decisión, si uno quiere pagar el peaje, porque la industria de la música, no, pues la tradicional, no se va a morir, nunca se va a transformar. Eso se va, ellos van a, y en este momento estamos viendo asomos de esa transformación, las licencias Creative Commons y todo eso, los manes dicen, ah, listo, lo que quieren es compartir, entonces regulemos eso. Y entonces ya los que eran antes label manager ahora son abogados, porque es que el lucro ahora está en reclamar derechos de autor, pues ahí está el lucro. Entonces la industria parece que funcionar en la liberación y en compartir, pero también ellos, o sea, pues ella misma se transforma y se convierte en algo donde sigue cobrando el mismo peaje, pero existe la opción de no pagar ese peaje en este momento. Es decisión de cada uno si lo paga o no lo paga, pero acá le estamos hablando de pronto a los que, pues cuando si no hay que pagar y yo puedo ir un paisaje, además es un paisaje sin vallas, donde no hay vallas, es divino porque no hay tantos banners ni tanta publicidad. Es así la naturaleza pura, es como un sentido de, nos hablan de la utopía de compartir, como de que un artista, si a mí me gusta, yo le puedo retribuir a él, pero no le quiero retribuir 30 mil pesos, sino que es que me gusta mucho, le quiero retribuir más. Es más, le quiero regalar ese pajarito que hizo mi abuelita tan bonito porque me cautivó. Entonces, pues, no, es la oportunidad. En este momento nosotros podemos escribirle un correo a Björk y casi que estamos en un porcentaje alto de que él puede que lo lea. Es una cosa, es un momento increíble donde nosotros podemos hablar entre nosotros sin intermediarios. Entonces, hay que aprovechar un poquito de la preproducción. Vamos a, ¿quiénes de aquí saben qué es la preproducción en la música? ¿Alguno sabe qué es la producción? Uy, va a estar más difícil. Tampoco, Dani, vos sabes que la producción, weón. Ey, levanta la mano. Y la preproducción también sabes qué es. Y ustedes también, los de Volcánica, saben qué es preproducción. Entonces, por favor, ¿quiénes saben qué es preproducción? Necesito ver el lenguaje. Uno. Ey, preproducción, sabemos. Bueno, preproducción, un proceso en la música que se hace antes de la producción. Lo que nosotros llamamos producción es el proceso mismo de la grabación de la música y de ya estar en un estudio de grabación. Entonces, en la preproducción hay varias cosas que se buscan. Lo primero es como de pronto, uno decide cuando va a hacer la música, normalmente se tira como por ediciones. O sea, muchas veces no se sacan las canciones solas, sino que se sacan acompañaditas para que salgan pues como con una pequeña idea como conceptual. Entonces esas canciones acompañadas las llamamos una edición, que en esta época antes era un LP o después se volvió un CD o después se llamaba EP o pues tiene diferentes nombres, pero es una recolección de unas piezas que tienen algún sentido. Entonces el primer paso en la preproducción es como escoger ese panorama de ese concepto que va a reunir esas piezas. Ese concepto no es un concepto estático, por eso dice ahí concepto orgánico, porque es un concepto que se va transformando a medida que uno va trabajando en la preproducción. Luego de eso hay otro proceso que cuando uno tiene un concepto, yo quiero que esto sea como un metal mezclado con épico y con yo no sé qué, busco unos referentes. Entonces voy a una biblioteca donde haya pues música, o entro a internet si tengo, y entonces busco grupos que tienen eso que yo todavía no tengo pero que quiero tener. Entonces busco unos referentes. Luego de esos referentes empieza como un proceso de extraer de esos referentes. Hay grupos que son muy importantes para uno, pero que no todo lo que tiene el grupo le gusta. Entonces uno saca qué es lo que me gusta y de ahí saca ojalá una cantidad de valores que sean como manejables, que pues unos tres o algo así. Por ejemplo, me gusta que mi música sea bailable, que sea como épica, como así como de héroes o algo así, como la sonoridad tran, y que además como el progressive, por ejemplo, la música electrónica, que es como así como héroes, y además quiero que sea como como retro o algo así. Son valores que son palabras que suenan muy raras, pero que se usan para construir un planteamiento de una preproducción. Por ejemplo, saltable en algunas músicas se llama pues brincable. ¿Quiénes son de hip hop acá? ¿Alguno que tenga cómo se dice cuando pues con flow, en música dance, pues que sea bailable, en hablamos con Volcánica que para el rock, no, pues es muy difícil decir bailable porque realmente lo que uno quiere es que la gente salte en los conciertos, entonces pues el término bailable no funciona mucho, pero cada género tiene unas maneras de nombrarlo, pero a veces todos busca como, ¿qué quiero que mi música, si es ambiental, entonces que sea paisajística o que sea o electroacústica o yo no sé qué? Esos valores se construyen, a partir de que están esos valores, se empiezan a hacer versiones de esa. Entonces, yo tengo mi canción que ya la compuse. La preproducción, reiteración, Juan Luis, sí, okay, repetir varias veces para poder que la gente tenga claro. Les voy a repetir. Preproducción es el proceso que hay. El artista compone una canción, después un proceso de preproducción, después producción, ya sale para, como para el público, pues. Preproducción, entonces, después de que la canción está compuesta, está como enfocarse con todos estos valores a hacer versiones de esa canción en función. Entonces, yo tengo una cancioncita hecha y decidí que quería que fuera bailable. Hago una versión medio bailable, después otra más bailable, después otra más bailable, a ver hasta cuál es el bailable que yo llamo. En esta época con las grabadoras así de bolsillo y todo eso, se pueden ensayar, bueno, hagamos una más bailable, otra menos bailable, y esta es una clave importante en el proceso de preproducción, hacer muchas versiones de la canción, para verla desde todos los lados. Es que yo quiero hacer una cosa que esté cubierta por todos los aspectos, entonces la tengo que mirar por todas las caras, como ver por cómo se ve por acá, e incluso irse en contra de a ver qué pasa con la canción. Si esto está funcionando y si todo va bien, paso adelante, que es a grabar, pues a practicar, porque tengo que aprender un pedazo de guitarra, entonces me lo tengo que aprender bien para cuando llegue a grabar, pues no tener que repetir muchas veces, sino grabarla bien para poder tener de pronto un estudio un poco más caro, y pues como es más caro, voy a tener menos tiempo, me lo tengo que aprender mejor y tocar mejor. Entonces, ese proceso de estudiarse la música, si todo está bien, si la canción ya uno encontró un punto donde era, si no está bien, si las cosas están funcionando mal y la canción no reacciona al concepto, hay que hacer todo lo posible para que la canción llegue a donde yo quería, porque la canción no debe sentir la fatiga que siente uno con una cosa que ya me cansé. Ella pide más, es muy demandante, es un ente que demanda mucho del artista. Hay que buscarle hasta que ella diga ya. Y si uno no es capaz, debe propiciarse experiencias que lo lleven a ese concepto. Si lo que yo digo es, el concepto es saltar o brincable, pues buscar un concierto de hardcore que haya ahí en ese fin de semana, e irme y meterme en el pogo para poder sentir y a ver si eso me comunica algo, porque el músico de silla es un músico muy difícil de manejar en la grabación. El músico tiene que vivirlo para poder, pues, o la persona que hace su pieza tiene que vivirla en la piel, tener un poquito de cicatrices de eso que está tratando de expresar, si pues sea el concepto que decían que sea. Ya, pues, como utilidades de pronto en este nivel de preproducción, hay muchos que somos muy desordenados. Y la música nos han enseñado que es como un proceso como medio mágico, de inspiración, que eso simplemente como que llega. Hay una parte de la música que llega así, pues como que sí, tiene magia y todo eso. Pero hay otra parte que no, que requiere trabajo como cualquier disciplina, pues que hay que darle y darle y darle. Para ese trabajo hay unos que somos desordenados y otros que son muy ordenados. A los desordenados, hay veces nos parece bien ser desordenados, sollado y bien, yo voy al ritmo de mi inspiración y todo está bien. Yo, esta charla que estamos dando acá es un poquito para los que somos desordenados, que necesitamos ordenarnos, porque creemos que ese punto etéreo no funciona, sino que reconocemos que somos desordenados, pero queremos ordenarnos un poquito. Si están aquí porque quieren aprender algo, si quieren aprender, supongo que es que les parece que es que hay que hacerlo de otra manera, pues aprender a hacerlo. Entonces, una parte de este orden es ser metódico. En esa parte de la preproducción es mirar la canción, pero mirar la canción no es sentarse a mirarla y a contemplarla como paisajísticamente, como tan linda o tan fea, sino que uno tiene que establecer unos parámetros, con qué la evaluar, unos indicadores, como qué le voy a mirar a esa a esa canción, a ese ser, le voy a mirar los pies, le voy a mirar las rodillas, le voy a mirar, ¿y qué necesito? Si necesito que tenga el pelo parado, revolcada, recién despertada, y que me espante en el espejo, o si necesito que tenga, pues hay que definir esa sensación. Unos que yo tengo acá, que es los que uso, cada uno debería sacar los suyos, que es importante para cada uno en su tema, pero acá hay unos que de pronto para el que esté muy perdido le puede servir de punto de partida y encontrar los suyos. Acá hay uno que se llama Armonía. Entonces yo divido la canción en intro, por ejemplo, que esta canción tenga A, B, pues tenga una sección como, a ver si enfoca eso, que tiene un verso, después tiene un precoro, después tiene un coro que es como lo que canta la gente, después tiene otro verso, etcétera, y la canción sigue para allá. Entonces, pues como que uno, lo que llaman pietar, o sea, decir la duración de la canción. Luego de eso, a cada una de esas partes le pongo un valor, que pues la quiero mirar la intro desde la perspectiva de la armonía o desde el ritmo, lo que llamamos ahora duración, que antes se llamaba ritmo. Porque es que de pronto hay unas músicas como la música ambiental o la música electroacústica que hablar de ritmo es tan difícil. Ya uno habla es como de nivel de agitación. Es como la cosa es agitada o la cosa es menos agitada. Entonces son palabras un poquito más contemporáneas, porque el ritmo es como la misma armonía. Ya no se habla de armonía o pues como de melodía, se habla como de altura, alturas y agitación. Otra que yo uso es la textura, que también antes se llamaba timbre, que era como si eran oboes o eran cuerdas, algo así. Ahora nosotros llamamos la textura, porque es que un loop, por ejemplo, o un beat de un vinilo, lo que tiene es textura. Eso no tiene ni siquiera timbre, pues, sí es timbre, pero es timbre acompañado de ruido, que hace parte de su componente fundamental. Otro que uso para mirar las diferentes partes de la canción es la intensidad. Entonces yo puedo mirar... en el verso la intensidad es como me gusta o está flojito, entonces le pongo un puntaje. Lo puedo puntuar como yo quiera. Yo puedo decir A es muy bueno, B es regular y C es malo. Entonces, por ejemplo, la primera canción a nivel de armonía, la intro tiene A, súper bueno. El verso está B más o menos y el precoro está C, muy mal, y el coro está A otra vez muy bien, etcétera. Pero cada uno lo puede numerar o ponerle nombres o números romanos o términos como chimba, pelle, floja, uff. Los más matemáticos, hay uno aquí con valores matemáticos, el que quiera, etcétera. Esto cada uno hace sus cuadritos, pero los cuadritos es muy importante que pues son herramientas, es como hacer visible más fácilmente la misma pieza, ver de dónde se coge. Eso es más o menos herramientas. De estas hay muchas. Nosotros tenemos varias con las que trabajamos, por ejemplo, en la producción de ahora de Volcánica o algo así. Nos toca inventarlas porque uno busca pues en Google y no, en Delicios menos, y no hay. Entonces hay que inventarse los cuadritos. Cada uno, pues, hay una medio coleccioncita, y los que quieran compartir algunos que hacen, podemos hacer cambios de cuadritos por otros, porque a mí me encantan los métodos, es algo como que me gusta coleccionar. Entonces, los que tengan por ahí métodos diferentes, bueno, muy bien. El arreglo, que es algo que va aparte de esto, estamos, los que han trabajado con música tradicional, tenemos la mente que el arreglo es como ponerle acordes o armonizar una melodía o algo así. En esta época, digamos que lo que podríamos llamar arreglo es todo ese ruido bárbaro que sale de los parlantes cuando uno hunde play en el CD de la cosa que uno hizo. Esa cosa que sale, esa masa, eso es lo que es el arreglo, porque eso incluye, como les decía, un aspecto muy importante que es la textura. En esta época es muy importante, eso se volvió un elemento fundamental para, y eso todo se hace desde la preproducción. Uno no llega al estudio diciendo, yo quiero que, hace poco fue a grabar un grupo de hip hop, y entonces llegaron con un baterista que era invitado a grabar el grupo de hip hop, y el baterista tocaba súper bien, o sea, metrónomo perfecto, era jazzero, entonces tenía la técnica pues con la mano así súper tesa y todo eso, pero tocaba jazz, entonces sonaba, Pues, y era un beat muy sencillo, pero el hip hop necesita que eso suene, pues que suene con ganas, que el man le dé. Entonces, él, por más que el baterista trataba de, él no tiene sonido. Así haga las notas bien. Lo mismo un guitarrista, si un guitarrista va a tocar metal o punk, por ejemplo, un guitarrista de metal tocando punk, eso es para reírse, porque el guitarrista de metal pone la mano en el puente, entonces para hacer la sordina, chun, 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 y el punkero necesita tener la mano suelta, pues él no le importa la sordina, tienen que sonar todas las notas. Entonces, un guitarrista de metal tocando un cover de punk, eso suena chistosísimo. Esa parte del arreglo no solo incluye las notas, sino que incluye la ejecución, la manera como se aplican los transientes, que es un asunto que nos corchaba mucho, que los transientes es la manera como se atacan las notas. En esta época eso es fundamental, la espacialidad. Yo decido que esta batería va a ser aquí en la cara o va a ser una batería como Beastie Boys, que es como en un recinto así con acústica. Eso se decide todo desde la preproducción. No llega uno al estudio a decidir eso. Eso es tiempo perdido, plata perdida. Uno llega con eso claro en la mente. Yo quiero que esta batería suene como esta sensación, que es una sensación de ambiental. Es una batería de primer plano, en mi cara, bofetada, tablazo. Pues es ya uno la tiene que definir. Si necesita llevar o construirse unos referentes, pues hay que hacerlo. El punto, cuando eso, digamos que ya uno vivió la experiencia, si la cosa era, quería que fuera callejera, ya se metió al centro a las 12 de la noche y lo atracaron y vivió la calle en su carne propia, todo está bien y logró pues que ya el tema está preproducido, pues como listo. ¿Cuándo es el punto de sacarlo o de compartirlo? En esta... Hay un momento donde uno hace pública su música. El compositor del grupo trabaja en su casa, como en la intimidad, aquí entre nos. Y hay unos que son más místicos con eso y como que dejan que eso, no, es el lanzamiento, vamos a hacer el lanzamiento tal día, sincronizado con las estrellas, y tiene que ser pues, y además, no le mostremos a nadie, no lo saquemos, esperemos hasta que terminemos todo. Otro artista llega y dice, no, yo quiero que todos sean testigos de mi proceso. Entonces, medio graba un ensayo y lo monta al MySpace. Y la canción ni siquiera han decidido si les gusta o no, ya está en MySpace. Eso es súper, yo pertenezco a ese combo, los que nos gusta mostrar todo el proceso. Que vean, pues, eso ya, qué privacidad hay ahí. Pero hay que definirlo. ¿Cuándo es el momento de sacar esa pieza? ¿Cuándo uno quiere? Entonces, la música tiene como un puntico, que es como la pasta, que es como al dente. Es un puntico donde uno no es flojita del todo, ni está, sino que es como con un poquito durita, pero muy, pues tiene como el puntico. La música, la canción, las canciones tienen ese puntico. Eso es una cosa que yo no les podría explicar. De pronto, Héctor, ¿me puede explicar un poco? Ese puntico, algunos lo hacen público antes, otros después, eso no importa. Lo importante es que ustedes decían que ustedes tienen la opción de hacerlo cuando ustedes quieran. Vamos a seguir. Esta parte, pues como que ahora vienen como una participación que me parece muy... unas preguntas que quiero hacerle a Héctor, porque yo quiero que ustedes hagan preguntas, pero yo quiero es hacerle preguntas a ustedes también primero. Entonces voy a empezar con Héctor sobre, no sé si ustedes han notado, los que hayan seguido a Terciopelados, la evolución que ha tenido el grupo como a nivel de tipos de producción y de grabación. Los primeros álbumes fueron grabados con BMG en un estudio Audiovisión, los que leen los créditos y todo eso, en unas condiciones súper particulares y todo esto. Después vino otro álbum con Phil Manzanera en los estudios de Londres, con otra con BMG todavía. Con BMG, con productor, con ingenieros así 24 horas, los unos grababan batería en el día y los otros por la noche corregían y editaban. Así pues súper. Después con Andrés Levin en Nueva York, productor increíble. Y después de pronto, El Gozo Poderoso, que es un disco prácticamente en un 85% hecho en la casa de Héctor. Él grabó las guitarras, todos los sintetizadores, todas las programaciones. Lo que se hizo en el estudio fue reemplazar las guitarras que él había grabado. Incluso muchas no funcionó. Se contrató un guitarrista, pero sonaban mejor las que él había grabado. Entonces, yo lo que quiero es que Héctor nos cuente qué es lo que pasó, porque ahora se está gastando tanto tiempo en su casa y tan poquito en el estudio. ¿Y a qué va en este momento a un estudio?
Sí, bueno, uno entra en este mecanismo de la música y de la grabación simplemente por inercia, ¿no? Como decía Fede, en los 80s y los 90s, el destino de un músico era ese, encontrar un sello disquero que pudiera pagar la grabación de un disco en un estudio. Primero porque tener un estudio en la casa era muy costoso. Antes, toda esta parafernalia, todos estos equipos, estos procesos costaban muchísimo dinero y solamente algunos estudios los podían tener. Tener los micrófonos y tener también los ingenieros preparados para poder grabar el tipo de sonido que uno quería tener, que también era algo muy hermético y muy esotérico para los que simplemente sabíamos tocar un instrumento. Nosotros no sabíamos cómo se tenían que poner los micrófonos de una batería, no sabíamos cómo se tenía que microfonear un amplificador, no entendíamos cómo era la ecualización y el manejo de todas lo que es los micrófonos y las consolas de un estudio. Entonces, la casa disquera era la que se encargaba de pagar todos estos estudios que pues eran muy costosos. Algunas veces el estudio tenía su equipo de ingenieros, otras veces el grupo también se encargaba de contactar un ingeniero que le gustara y llevar su productor, que era, como dijo Fede, el que se encargaba de lograr concretar el sonido de la banda. Algunos de estos productores trabajaban un rato antes de llegar al estudio en lo que era la preproducción, que era mirando los temas, analizando las fallas de algunas de las canciones que pudieran tener y luego sí poder ir al estudio a grabarlo. Esto se hacía, no sé, pues habían grupos que lo hacían en 8 días, otros grupos pues tenían mucho más presupuesto y podían quedarse un mes en otros países o alejados de todo para poder concentrarse y grabar estos discos. Nosotros, nuestra historia personal empieza con el disco Con el Corazón en la Mano, un trabajo que no tuvo preproducción ni tampoco producción. Suena bastante mal y es un disco realmente pésimo. Luego viene el segundo disco, que es El Dorado, en el cual nos dice la disquera, porque el disco anterior había tenido cierto éxito, había sonado en la radio, la gente había identificado ciertas canciones de ahí. Mujer Gala, que es una canción pues muy simpática, que la grabamos en un estudio de una universidad, porque necesitábamos tener una canción para pasar en el programa, la grabamos en 2 horas, y esa canción fue la que sonó en la radio y la que posteriormente pues iba en este disco Con el Corazón en la Mano. Nos hicimos relativamente conocidos y de esa manera fue que el sello disquero nos dijo que para el próximo disco, si queríamos contar con un productor, pues que lo propusiéramos. Ahí es cuando aparece la figura de Federico López, que pues nos ayudó mucho con el trabajo del disco El Dorado. Nosotros habíamos ensayado las canciones, teníamos todo más o menos preparado, pero no manejábamos realmente las sutilezas del estudio, las sutilezas de cómo tiene que grabarse un bajo, cómo tiene que grabarse una guitarra, los volúmenes que se tenían que manejar, también optimizar el tiempo para estar en un estudio, porque igual podíamos perder un día grabando una batería y era un tiempo que se podía perder para poder grabar las voces más adelante. Y Federico pues nos ayudó en todo este proceso de este disco. Tuvimos un poquito más de éxito, ese disco ya era un poco más decente y el año próximo ya la disquera nos dijo, bueno, ¿qué otro productor quieren? Puede ser de afuera, pueden irlo a grabar afuera. Entonces ahí fue cuando contactamos a Phil Manzanera, que es un músico muy importante que ha tocado en grupos como Roxy Music y con grandes otros productores como Brian Eno. Y ahí lo contactamos porque sabíamos de su línea familiar, su mamá era de Colombia y sabíamos que iba a entender un poco pues la música del grupo y aceptó hacerlo por un precio razonable para la disquera y fuimos al estudio de él a grabarlo en cerca de Londres. Para esta época todavía los estudios eran súper costosos, consolas digitales y ingenieros que trabajaban por una cifra que en Colombia no sé, pues muy costosa, y que también manejaban todos estos equipos a la perfección, y en Colombia pues no había todavía ingenieros que pudieran tener ese nivel para poder grabar rock. Hicimos con él el disco La Pipa de la Paz, y el siguiente disco lo hicimos, como dijo Fede, con Andrés Levin, otro productor muy bueno en la ciudad de Nueva York. Ya para esa época vimos cómo los costos se empezaron a bajar y se conseguían ya muchos módulos de sonido más baratos. Se podía trabajar con programas como Pro Tools que reemplazaban las consolas, y ya se empezó a popularizar el uso de los estudios caseros. Ese disco lo hicimos en casa, en un estudio de Andrés Levin, pero pues que se podía considerar ya un estudio casero. Ese disco se llamó Caribe Atómico, y con la experiencia de todos esos trabajos ya nosotros también pudimos tener un estudio en nuestra casa, un estudio casero, con un programa que en esa época pues no era muy popular. Yo empecé a trabajar en algo que se llamaba Studio Vision, y con muy poco dinero pudimos hacer nuestros demos para el siguiente disco, que se llamaría Gozo Poderoso. Estos demos los hicimos en un apartamento en Cedritos, muy pequeñitos, los equipos nada profesionales. Y cuando fuimos a BMG, que todavía estábamos con nuestro sello disquero, a ver dónde íbamos a grabar ese disco y con qué productor, pues sobrevino pues esta crisis también en las disqueras, que ha venido sucediendo desde los 90s. La disquera en Colombia tuvo que cerrar, nosotros quedamos en el limbo un rato. Cuando empezamos a ver el material, y pues a nosotros nos estaba gustando mucho, entonces dijimos, pues ¿por qué no lo terminamos más bien? A mí me gusta bastante cómo está sonando. Y de nuevo Federico viene a Bogotá, va a Bogotá y nos ayuda a terminar ese disco, y es simplemente grabar algunas baterías, reemplazar algunas guitarras, y de esa manera salimos con ese disco que se llamó Gozo Poderoso. Y de ahí surge el concepto, un concepto que luego nos acompañaría, y es Entre Casa, porque nos dimos cuenta que ya en ese momento, por lo menos para nosotros, nos funcionó poder hacer un disco en la casa, porque la tecnología había abaratado los costos, había democratizado el uso de los aparatos y la manera de hacer música. Y de ahí para acá pues se ha producido una revolución realmente en los estudios caseros, y cualquier persona, cualquier músico con unos programas craqueados puede hacer un disco en su casa de un día para otro, contiene los programas para mezclar, los programas para masterizar, y de cierta manera también se ha tenido que especializar en ingeniería, en mezcla y en otras labores que de pronto antes los músicos no se inmiscuían, porque se sentían muy alejados, que eran pues todo esto de producción, de masterización, de manejo de las frecuencias, de los sonidos. Y ahora pues tenemos el caso de la música electrónica, que cualquiera en la casa puede hacer un disco con $1,000,000 en un computador y en unos programas.
Ahora seguimos en la zona de preguntas. Esta es para Mario, que acaban de sacar el disco del colectivo. Puedes venir por aquí, Mario, un momentico. Que me gustaría que compartiera con ustedes un poco la manera, la relación entre el proceso de preproducción. Él tiene un estudio también nativo, y el proceso de preproducción, la diferencia, que nos contes un poquito si encontrás alguna, como un punto donde la preproducción ya se convierte en un proceso ya de producción, y qué beneficios tiene la preproducción como en el del colectivo, en el último.
Pues a ver, un poco la experiencia de nosotros fue como que teníamos el estudio en la casa también, pocos equipos, pero como con muchas ganas y descubriendo esta nueva etapa pues de la producción, en que uno en la casa se puede gastar muchas más horas de su tiempo y también como investigar, en vez de ir a pagar pues a un estudio un montón de dinero. Nos pasó que la preproducción y la producción llegaron a un punto donde se empezaron como a juntar. Ahí es donde viene un poco lo del método, la importancia del método, porque en un punto uno no sabe si está preproduciendo o si ya es definitivo, y igual como uno tiene el estudio en la casa puede llegar también y al mes decir no, esto no sirve y borrarlo. Entonces ahí de pronto lo del método que vos decís es importante, y es mantener un orden y mantener una coherencia en el proceso, pues, de elaboración de un producto, y pues para no enloquecerse uno ahí, pues, en el computador, en la casa, un montón de rato haciendo temas, y después a los 3 meses vas y lo revisas y no te gusta y los borras, cualquier cosa, pues así.
Y para Juan, contanos un poquito de la experiencia de Me Vuelves Loco, compartamos lo que era esa versión y lo que ha pasado en lo que para usted ha sido una versión de una canción.
Pues nosotros, Suri, ¿cuánto nos demoramos grabando Me Vuelves Loco? Pues más o menos lo que nosotros nos demorábamos haciendo 15 canciones, que eran por ahí 4 meses, 3 meses, nos demoramos haciendo una sola que se llama Me Vuelve Loco. Hemos pasado el infierno haciendo esa canción, pero también un proceso increíblemente nuevo para la banda, pues, y súper refrescante. El tema arrancó siendo una balada muy sencilla, con unos elementos, digamos, un poco gastados a nivel de guitarras, teclados, etcétera, etcétera. Y empezamos un proceso a deformar el tema, y ha entrado algo muy bacano, que es uno desenamorarse de lo que hace, empezar a ver si lo de uno puede tener nuevas alternativas muy distintas. Y entonces ese proceso de desapego nos tomó un rato mientras producíamos una segunda versión súper experimental, súper, digámoslo, decididamente anticomercial, anti-escuchable, como se quiera decir. Fue una versión que, digamos, fue fundamental porque nos mostró que podíamos hacer algo radicalmente distinto de una primera toma que nos había flechado, pues, a nosotros como banda a nivel químico. Pues por eso fue tan bacano eso del concepto orgánico, porque justamente se transforma, no es sino que uno lo permita, pues. Luego llegó una tercera versión que es, digamos, o sea, pasaban muchas versiones entre la segunda y la tercera, y cuando llegamos a la tercera, digamos que tuvimos un sentimiento general como de punto de llegada, y el contraste entre balada y la tercera es digamos radical, pues. O sea, si quieren nos pasamos en MySpace y la conocen. Es muy bacano ver el contraste porque muestra que una banda puede ser una cosa completamente distinta en cuestión de 3 meses, si se sienta, pues, como a camellar y a pensarle el asunto, pues. Gracias.
Y Diego, bueno, de Señores Usuarios, ¿te acuerdas algo que me contaste como de algunos, un error que tuvieron ya cuando estaban grabando sobre la, pues, como que se hubiera podido compensar si lo hubieran preparado mejor o algo así? Pues les estoy hablando de algunos casos que conozco, seguramente hay muchos más, pero de pronto estos nos sirven como para recrear un poco.
Bueno, la experiencia de nosotros fue, pues, un poco como de improvisación. Nosotros teníamos unos temas, los habíamos compuesto ya con muy poco tiempo, lo habíamos ensayado muy poco, y bueno, nos metimos de una al estudio, hicimos las capturas de audio, perfecto, y bueno, nos gustaron, entonces mastericemos. Ya después de un par de meses de haber pasado, pues, todo el proceso de masterización, decidimos que no, que unas cosas que habían quedado estaban mal hechas, porque ya el tema en el ensayo es totalmente distinto, pues, a lo que habíamos grabado. Entonces la experiencia fue esa, pues, tener un tema que masterizamos un día totalmente diferente al que tocábamos un tiempo después, por no haber hecho preproducción precisamente.
Eso, empecemos. Dale.
Federico, quiero hacerle una pregunta a Héctor. De acuerdo con tu experiencia, Héctor, y con lo que ha hablado Federico de lo que es la nueva visión de ser músico, de hacer música, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Hay que sonar temas en la radio? ¿No hay que sonarlos? ¿Consigue uno su propia comunidad a través de internet, a través de los amigos casuales que se encuentran uno en los conciertos, en los bares? ¿Qué es lo que sigue?
No, es lo que dice Fede, el corral está abierto y ahí está toda, ahí está la libertad, lo que quieras hacer con él. O sea, hay grupos que crecen y se desarrollan tocando, simplemente van tocando y van generando unos shows en vivo muy chéveres, muy importantes, la gente les gusta, los van a ver y más adelante sacan un disco y lo distribuyen en sus conciertos. Esa es una manera, yo creo que de las más efectivas y las que permiten que los músicos puedan vivir de la música y puedan hacer canciones y puedan estar libres de cualquier presión de buscar una disquera o de sonar en la radio. Hay grupos que quieren sonar en la radio y pues buscan la manera de hacer un demo en un estudio y presentarlo a las disqueras o llevarlo a la radio, porque también hay, conozco el caso de grupos que logran llegar a la radio sin tener una disquera. También está la otra posibilidad de subir la música a MySpace o cualquier web para su difusión inmediata y para que la gente la escuche y la tenga, o para incluso venderla. Entonces, pues no, los caminos son múltiples, muchos, todo depende de lo que uno quiera hacer. Está todo disponible y todo abierto. Sí, no, pues a nosotros en un momento fue crucial la llegada de los videoclips, sobre todo para hacer conocer la música en otros países, ¿no? De todos modos, ahora las cosas han cambiado, es más complicado lograr la difusión y si hay grupos que no están con una disquera, pues es más difícil lograr llegar a rotar en los canales de video. Sin embargo, pues son tantos los canales que se está un poco atomizando todo esto y pues tampoco lo veo ya tan necesario. El disco y el video es más bien como un soporte para lo que será el grupo en vivo. Yo pienso que la música en vivo es lo que hace de verdad que un grupo crezca y tenga una presencia en los oídos de la gente que le gusta la música.
Quiero comentar algo sobre tu comentario. Hay una diferencia, pero el porcentaje más alto de la diferencia está en ti mismo. O sea, hay grupos que creen que por grabar con tal persona, o por hacer sonido con tal persona, o por yo no sé qué, ya el grupo va a sonar bien, y no. Lo que hace esa persona es demostrarte cuáles son tus problemas de una manera técnica, pero los problemas siguen siendo tuyos. Entonces, lo importante es resolver tus problemas. Somos de una cultura que no nos gusta leer el manual. Nos llega el celular y no nos leemos el manual. Entonces, no sabemos cómo queremos ya usarlo. Hay veces, de pronto, esa función de los ingenieros, los técnicos, sirve como, hey, recordá que tenés que leer el manual, hacerlo, pues, es como que te señala los puntos, es útil por eso, pero los problemas no te los solucionas en ellos. Y es más, si tú fuiste al altavoz, por ejemplo, del año antepasado, pueden haber varios grupos tocando y pudieron llevar a un ingeniero muy teso para hacer tal grupo y sonó mejor otro que no era, pues, porque el grupo sonaba mejor. O sea, el asunto no está en que lleven a un man muy teso. El asunto está en que de pronto el man muy teso, pues el man que sabe te puede ayudar a trabajar con los errores, pero el problema está es, sigue siendo, no lo soluciona una persona. Pablo, después tú y después Omar.
Yo he pensado en eso, es decir, yo hago mi música y nos ha ido bien, pues no me puedo quejar, pues como nos ha ido con los discos. Y yo creo que es como lo divertido que es aprender desde ahí, ¿cierto? O sea, yo ya, digamos, nosotros tenemos dos discos, yo escucho el primer, o sea, estamos haciendo ahora una versión de una canción del primer disco para el segundo. Yo hacía años no oía la de primero y cuando la puse me dio pena propia y ajena. Yo digo, o sea, ya no me puede vender más eso, o sea, horrible, ¿cierto? Pero pienso que en ese momento eso es lo que permite como ir decantando. O sea, hay gente que espera como la gran obra, ¿cierto? Como Héctor decía, o sea, no te gusta, imagino, escuchar el primer disco, pero si no fuera por ese que hiciste bajo esas condiciones, no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿cierto? Eso yo pienso que es. Además que hay otra cosa en relación a los estudios que a mí en personal me acontece, y es la disposición de uno en la casa con su instrumento. O sea, no es lo mismo yo levantarme, estudiar violín dos horitas, llegar y ponerme a grabar y hacer cuatro tomas ya caliente y todo, que salir de ahí, coger un taxi, ir a donde el estudio de grabación, esperar 20 minutos en un aire acondicionado, entrar a grabar. Eso es a ratos mata pasiones, pues como dice por ahí. La otra,
totalmente cierto.
La pregunta para esto es, yo siento bueno, y con Federico, bueno, una vez os la planteé a él, es decir, yo veo un límite en todo este proceso, y es decir, cuando uno ya por diferentes posibilidades logra tener contactos, digamos, a nivel del exterior, ¿cierto? Por ejemplo, pasa por MySpace, ahora sucede mucho, y alguien te dice, hey, muy bacán, yo quiero comprar tu disco. Entonces uno empieza a mirar, entonces claro, los 20.000 te sirven de entrega, los 20.000 no entiendo, uno dice, no, yo te lo mando por internet, mira, si hasta me he dicho, pues si quieres me pagas, o si no bien, ¿cierto? Pero la gente todavía quiere el disco físico, ¿cierto? Con la sentarse, mirando los cartelitos. Sin una disquera, ¿cómo podría ser uno este proceso de vender discos al extranjero? O sea, tengo una pregunta hace más de 10 años en Américo y no la he podido resolver fácilmente. O sea, es más, no tengo todavía la respuesta. No sé qué experiencia has tenido tú en relación a eso. Es decir, ¿cómo distribuir un disco sin una disquera a nivel del exterior?
Sí, bueno, nuestra situación ahora con las disqueras es que tenemos un contrato con un sello independiente en Estados Unidos que se llama Nacional. Nacional Records, a su vez, busca otros sellos en diferentes países para que ellos distribuyan el disco en cada país con un contrato de distribución. Eso es lo que se suele hacer. No es una disquera la que tenemos que funcione a nivel mundial, solamente tiene su sede en Estados Unidos y vende los discos allá. El resto de discos que se encuentran son por contratos de distribución que son cada vez más aceptados por las disqueras, precisamente porque ya ven que el otro tipo de negocio de tener artistas a los cuales tienen que invertirles mucho dinero sin saber si van a vender o no discos, pues estos contratos de distribución a veces pues son mucho más beneficiosos para las disqueras, porque no tienen que invertir, sino que simplemente tienen que poner a rotar los discos con su sistema de distribución en los almacenes, en las calles y los vendedores, y lo apoyan con planes de prensa y ya. No es lo mismo, no se siente el mismo apoyo que los discos que son firmados por esa específica disquera, pero es una buena opción, y así estamos trabajando nosotros desde el último disco.
Pero ellos lo prensan allá en el lugar.
Sí, ellos lo prensan. Sí. Sí, allá lo prensan. Sí, exactamente. Ellos llegan a un acuerdo con, en nuestro caso, con la disquera. Cobran un porcentaje por hacer esa distribución. Sí, también con independientes, sí. Claro que sí, aquí también en Colombia se está haciendo eso. Hay disqueras multinacionales que distribuyen sellos independientes. o discos independientes.
Un aporte ahí también es la experiencia de Coffee Makers. Ellos, me pareció muy brillante lo que hicieron, sacaron su disco, lo vendieron ellos todos a sus amigos, su mercado de su libreta de teléfonos, vendieron mil discos, y cuando terminaron de agotar el mercado fueron donde Fuentes y le dijeron, tenemos este producto, y Fuentes los contrató la distribución, y Fuentes sacó otros 1000, ya vendiéndolo en las tiendas, y Fuentes tiene distribuidoras en diferentes partes del mundo que le podrían prensar, o sea que el caso podría ser, bueno, yo ya vendí esto, vas a Fuentes o a un sello, le dices, hagamos un contrato de distribución, ese sello tiene filiales en otros países y allá te lo prensan, algo así. Y vamos con otra pregunta tuya, y después tú, y después Álvar, y ahora el nuevo.
Pero entonces la pregunta mía es, o sea, vuelvo a la pregunta que hizo Pablo, o sea, yo tengo mi disco, lo hice en mi casa, hice mi video, con todos los problemas que hayan, con preproducción, con postproducción, con masterizador, con lo que sea, ¿cierto? Porque aquí hay muchas experiencias muy distintas, como teniendo en cuenta pues que hay mucha gente que toca muchas cosas, ¿cierto? Porque nosotros aquí tenemos gente que se para en un escenario con una carrera y un PC y canta, por ejemplo Lucrecia. Se para en un escenario con una caja de ritmos y canta. Por ejemplo, Goes con su caja de ritmos y un amigo que el bajo y bombas para todo el mundo. O muy diferente, por ejemplo, que yo los veo en el concierto de Cerati y trajeron un man que tocaba tabla. Yo decía, uy, qué cosa tan impresionante. Pues, o sea, es un contexto muy distinto. Entonces, para mí, yo quisiera que fuera más puntual. De pronto, después de sacar tu disco Home Studio, y usar un sello independiente, porque nosotros, por ejemplo, nos podemos ocupar un programa para ir independiente al internet. Que no está en internet, estamos en internet, pero el internet tiene un mundo invisible. Que vos mandas un correo a NX pantalla de tu casa, nunca ves a la persona. Y a veces esa NX persona nunca te contesta. Y como el caso de nosotros, que hemos mandado correos a muchas personas, y aunque nosotros hemos tocado músicos, con los radios, con los comercios, muchas veces no hay un retroceso, no hay el cierre del círculo, de donde el maestro sea muy bacano.
Iván. Sí, gracias. Bueno, nosotros, a ver, igual nosotros tuvimos un grupo antes que se llamó DLE los aminoácidos. Con ese grupo estuvimos trabajando siempre poco más de un año. Luego vino Terciopelados, estuvimos trabajando bastante tiempo antes de poder hacer un disco, y luego hicimos otro segundo disco, y ahí ya las cosas empezaron a pasar, ¿no? O sea, fue una labor de unos 4 o 5 años antes de que empezaran a suceder realmente cosas. También tiene que ver que uno va encontrando su lenguaje, ¿no? Yo siento que los primeros discos, pues uno está en una búsqueda, pues algunos, ¿no? Algunos están en una búsqueda, otros ya encontraron su sonido. Otros demorarán más discos en encontrarlo, y si no tienen la paciencia, pues no llegarán a encontrarlo y dejarán ese proyecto y empezarán otros. Pero yo pienso que primero pues está eso, ¿no? Lograr encontrar un sonido que sea de verdad propio, auténtico, que refleje lo que uno es, lo que el corazón, la música que está guardada en el corazón, hasta que por fin aflore y salga, pues bueno, ahí está. Ya ver a cuántas personas le llega esa música, ¿no? Porque pues también está, hay grupos que le llegan al corazón de 1 millón, pero hay otros que le llega al corazón de 500 o de 1000, porque así es, ¿no? Pero ahora hay oportunidad para que todos, yo siento, antes era más complicado. Antes había menos grupos, yo creo. Antes, ahora hay muchas más propuestas, pero hay muchos más caminos. Yo repito el caso de grupos de Bogotá que se dedican a tocar y a generar una serie de personas que están pendientes de estos grupos cuando es que tocan, porque de verdad los conciertos se vuelven un momento de reunión y de alegría y de confraternidad y muy especial. Entonces estos grupos van creciendo así, y cuando sacan su disco ya es fácil que vendan 2,000, 3,000 copias. Ese me parece un camino, yo creo que es de los más acertados, porque sacar el disco y esperar que algo suceda con la infinidad de propuestas que hay, pues sí, es complicado. Sin embargo, el internet, pues a pesar de que es impersonal, si usted mira el MySpace, cuántas personas han escuchado su canción el día de hoy, pues si pueden ser 30, 40, eso significa que podría estar vendiendo 30 discos al día, ¿no? Pues lo que pasa es que no recibe un peso ni de pronto recibe comentarios, pero lo están oyendo. Y lo están oyendo en cualquier lugar del planeta, y eso antes no se podía pensar.
A propósito de Goes, esta charla es inspirada en un comentario que hizo en una producción que estábamos con Planeta Rica. Estábamos discutiendo qué plan de mercadeo, que entonces qué vamos a hacer con el disco, perdón, de Planeta Rica, no, de Parlantes, que no sé qué, y llegó Goes con ese estilo, y dijo, que va de plan de mercadeo, nena, haga unas cancioncitas y eso solo se mueve. Esto que estamos haciendo aquí es inspirado en él. Una cosita de pronto hay una filita de preguntas, entonces que tratemos de ser breves con la pregunta, como decirlo tan para que alcancemos todos. Vamos contigo, después va Omar, después va señor de camisa negra y hombros verdes. Y por favor que se acerquen acá porque estamos grabando y la están transmitiendo por ahí, entonces que hablen la pregunta acá, por favor. Ah, vea, ahí hay uno, eso.
Pues lo mío es más como un aporte y también como una pregunta. Yo también me muevo con mucha gente acá en los términos independientes y trato de sacar mi música y todo eso. Estoy de acuerdo con vos en que ya es mucho más fácil acercarse a lo que es la grabación, la mezcla desde un punto de vista amateur. Lo que me parece, y que la maquinaria de la industria, pues de la disquera, está para atrás. Lo que me parece que está todavía muy organizado y muy, muy cerrado es la parte de la distribución. Porque es cierto que uno todavía depende de otra persona y no quiere también pues, que otra persona llegue, le compre las cosas o se las distribuye, se las venda y pues gana plata. Pero me parece que está todavía muy cerrado. O quería preguntarte cuál es el concepto a los dos pues, de lo que es la distribución en este momento, qué es lo que preocupa.
Yo tengo algo ahí importante que quiero a propósito de ese tema que me parece fundamental. Mientras nosotros sigamos pensando que la meta es ese mundo que nos vendieron los 80, vamos a estar muy perdidos. La meta en este momento no es sacar y vender discos. El disco es un objeto. El disco es un objeto que ha perdido su contexto. Es un objeto que en este momento es un objeto de colección para coleccionistas. Sacas unos discos para unos coleccionistas y ahí los canales para vender eso. A mí me han comprado discos de Reencarnación en Japón pagando $40. El man lo necesita y lo paga. Porque es coleccionista. O sea, el disco es un objeto, pero el disco, la meta del grupo no es el disco. El disco es una herramienta de promoción. No es la meta en este momento es, pues no sé, cada uno, eso es lo bueno. La oportunidad de hacer su meta. Antes estábamos todos esclavos de una meta que era el único camino. En este momento podemos hacer un camino. Cada uno decide. Yo que para mí qué es importante la música, para mis amigos, para más de mis amigos, etcétera.
Pero tú tenías una distribuidora, Fede.
Sí. Ya no vende discos. Ahora esa distribuidora se convirtió en una biblioteca de información de los grupos. Ya hay, se venden discos de colección. Eso es lo que sigue habiendo.
Sí, yo entiendo que la cosa ahora es como valorizar un concierto y apuntar a eso. Pero en el caso de Medellín, justamente, y de Bogotá, porque yo también entiendo como radices, es que no hay quien escuche y quien publique, por ejemplo, en radio, ese tipo de cosas. Es una crisis más en los medios. No hay, o sea, Colombia, yo hablaba pues con gente en sonido comercial y toda la cosa en Bogotá y lo que pasa es que este no es un mercado, ellos decían, este no es un mercado de riesgo. Aquí nosotros estamos tratando de promocionar a lo que sabemos que la gente nos va a comprar. Bonka y todas estas cosas que tienen ellos. Exacto. Es porque saben que hay unas niñas de 15 años que quieren ir y comprar y toda la cosa. Pero entonces uno cómo hace, o cuál es el estado en realidad, que nosotros, cuál es la realidad que nosotros podemos afrontar teniendo una propuesta, digamos, indie, y que tiene un mercado en Colombia, pero que esta gente no quiere ver. Es decir, ¿cuáles son como la facilidad?
Pero la radio es importante. ¿Quiénes vinieron aquí por alguna emisora de radio? Uno. ¿Y quiénes vinieron pues, por un medio masivo? digamos que Canalú, no vamos a llamarlo medio masivo, es un semi, porque Canalú es más o menos especializado, pero RCN podría ser nuestro medio masivo. De esto no salió, esto salió por un medio especializado. La mayoría de acá nos enteramos o por Canalú, en un programa de Canalú, no en el programa, en el noticiero de Canalú, en el programa de la música, un programa especializado. Estamos en canales, nosotros estamos, entonces la radio finalmente pierde, en este momento para nosotros, pierde su sentido. Pues digo personalmente. Lo mismo el asunto famoso, lo mismo el concierto de estadio, esas son cosas que funcionan a Fonseca y a gente que está en esa vuelta de estar en ese nivel y que ellos quieren eso. Y si ustedes vieran lo que vale sostener ese ritmo, eso vale, Héctor, eso vale millones sostener ese ritmo. Hay veces la utilidad se gasta tanto, a pesar que entra tanto, que hay veces lo que queda a nivel de recursos, no solo financieros, sino humanos y de satisfacción, hay veces no es tanto como uno cree. Hay veces uno está más feliz en una escala más pequeña. ¿Vos vas a aportar algo?
Sí, sí. Sin embargo, hay canales de distribución, ¿no? Hay compañías que están empezando una distribución alternativa. Yo conozco el caso de Millennium en Bogotá, que ellos están aceptando gran cantidad de propuestas de músicas diferentes, autoproducidas, y están poniendo los discos en las tiendas, que es extrañísimo, pero es muy complicado que alguien con un disco bajo el brazo lo acepten en las tiendas. Tiene que ser a través de una distribuidora, y hay algunas ya en Colombia, sé que en Medellín hay otra, y usted debe saber de allá cómo se llama, Etnia, ¿no? Y hay otra. La no, bueno, yo conozco aquí un par de distribuidoras, eso es, sí, esa Iguana, ese es otro canal, ¿no? En Bogotá, a través de Millennium y a través de Forum se puede hacer una distribución. Ellos ponen los discos en las tiendas y cobran un porcentaje, y así hay casos de grupos que están llegando a vender 10.000 copias, como el caso de Black Cat Bone o la 33.
Omar.
Bueno, yo no soy productor, yo no soy músico. Entonces, como melómano vengo a hacer el papel aquí de turista vulgar, pues si se quiere. Héctor, es una pregunta para vos, hombre. Tiene que ver con una canción que se llama Maquiel. Haciendo un poquito el acopio, pues como de la cartografía que nos prestó Habichuel aquí, sobre todo eso del puntico, ¿cómo llegaste vos a construir semejante canción?
Hablamos del puntico, Fede, quería preguntarme.
Sí, sobre pues todo eso. Ese lugar donde vos llegas como a construir una canción que, pues, sinceramente para mí resume qué es ser colombiano desde el rock. Damaquiel
es una canción del disco que saqué el año pasado, que es con Héctor. Sí, bueno, el puntico es, yo creo que el puntico es infinito, porque si uno quisiera se podría estar haciéndole cambios eternamente a una canción. La idea es, yo creo que parar cuando ya se sienta que es, ¿no? Una de las cosas de la producción es que la producción funciona en que hay que tener el disco terminado para cierta fecha y hay que optimizar el tiempo para que suceda en esa fecha. Uno cuando trabaja en la casa pues ya tiene la libertad y no sabe, y sabe que no está corriendo un gasto de un estudio costoso, sino que uno lo está haciendo en la casa. Pero si no se pone un límite para terminar ese trabajo, pues puede ir hasta el fin de los tiempos. Esta canción de Maquiel, pues la historia es que yo tenía una pista que había hecho y que no había funcionado con Aterciopelados y estaba guardada. Cuando empecé a hacer el disco con Héctor, Ever Suárez es un cantador de bullerengue de Arboletes, pasó por Bogotá, lo invitamos con Urián, que es el baterista y percusionista de Aterciopelados, que fue el que lo invitó a mi casa, y él improvisó. Era la primera vez que él cantaba o improvisaba sus cantos de bullerengue sobre algo que no eran tambores. Improvisó, lo hizo muy bien, y luego yo edité, de pronto le cambié el contexto, el sentido a lo que él dijo, y ya, más adelante vino Martina, luego vino una guitarra y hice trabajo de postproducción, que es otra
otro arte, como dice aquí Fede, que es después de que se tiene la grabación, ver cómo se puede optimizar también, haciéndole ciertos cambios, procesando ciertos sonidos, cambiando la estructura de lo que se grabó, si se da el caso. Pero igual, como todo, yo siento que hay que ponerle un límite y un tiempo para terminarlo ya. Porque también siento que la música pierde su momento, ¿no? Si se pasa, después ya uno empieza a perderle el gusto a ese material que de pronto ya lleva ahí un año, dos años.
Buenas noches. La pregunta para Héctor y Federico. Ante tantos medios tecnológicos, que ya el sí empieza como a desplazar el disco y toda esta cuestión, ¿ustedes como músicos qué panorama ven de eso? Si realmente la música sí se complementa, se democratiza o simplemente es algo ahí en el aire. Y por ejemplo para Héctor, la producción visual que ustedes tenían en Aterciopelados con La Pipa de la Paz, El Gozo Poderoso, ¿eso realmente fue por cuestión de la canción cuando ya se hizo o era una idea antes que se fue retroalimentando con el proceso de la canción?
Bueno, hay una frase muy bonita de un señor que leí por ahí que decía que esta es la época donde el público está en el escenario. La música no es que se estandarice o pierda su... Yo creo que la música se personaliza y la música pasa de esa sensación de autor como gran entidad y oyente como una entidad secundaria, pasa a que el oyente se vuelve la entidad primaria, y en este momento los músicos lo que hacemos es proveer experiencias para los oyentes, pero es como una extensión del DJ, y el músico empieza a aprender del DJ lo que él realmente sabe hacer muy bien, que es cumplir la función esencial de la música, que es crear un entorno para una persona vivir una experiencia. Entonces creo que en esta época lo que yo vi, siento que viene, es que la música empieza a volver a tener el sentido que tenía natural antes, que era música como soporte de un ritual, o de, pues para los místicos un ritual, para los otros un matrimonio, pues de cualquier experiencia social o personal, pero la música no deja de ser ese objeto como central y se vuelve un objeto al servicio de la persona, siquiera ya estamos al servicio del público, que es el, pues, o de la gente, que es la que finalmente tiene sentido y le da sentido.
Y respecto pues a cómo van surgiendo esos discos, hemos trabajado diferentes maneras de abordar la producción. Al comienzo lo hacíamos más como una banda que ensayaba y tenía las canciones listas para grabarlas en el estudio. Y con el productor de pronto trabajábamos algunos detalles en la estructura, en cambiar de pronto la posición de una estrofa, de un coro, y en el largo también de la canción, si ameritaba hacerlo un poco más o un poco menos. Pero a medida que empecé a trabajar en la casa, pues se fue volviendo un trabajo más personal de poder experimentar ya con otros procesos y utilizar el estudio como un instrumento más. Entonces, de esa manera, habían sonidos que surgían de mi experimentación con aparatos y con software en el estudio, y también podía tener la libertad de cambiar completamente todo desde el comienzo. Incluso una idea la podía poner de para atrás, de para adelante, probar, acortarla, acelerarla, bajarle el tempo. Entonces siento que hay una libertad también más creativa, más creatividad, ahora que podemos hacerlo en la casa y que tenemos a disposición más herramientas. Sin embargo, cuando un grupo ensaya, pues igual tiene las mismas posibilidades, ¿no? Simplemente pues es un trabajo que estoy haciendo ahora más enfocado desde el punto de vista de lo que se llamaría la música electrónica, ¿no? Lo hago más en ese sentido en estos días.
Héctor, yo quería hacerle una pregunta, papel que ha jugado en el grupo Andrea Echeverry, porque me parece que como artista visual, ella maneja también unos elementos distintos del sonido, pero no sé los aportes pues en el campo musical, pero creo yo que los aportes a nivel de lenguaje, de búsqueda de lo que vos manifestabas hace un rato, de esa expresión, esa cosa, pues un poquito difícil de definir, ¿cierto? Pero que me parece que es el meollo del asunto, no solamente en la música, sino en cualquier manifestación artística, en la literatura, en el arte visual. Yo manejo el arte visual, soy artista, y me parece que es importante de pronto que vos, la opinión tuya tiene una gran validez, porque esta persona, esta artista maneja una simbología, unos lenguajes en los videoclips, unos elementos muy interesantes que yo creo que conforman un todo, y la manera como ustedes beben, o sea, buscan las fuentes en los elementos más sencillos. Yo he escuchado música de hace como 30 años que han tomado ustedes como grupo y han recreado, han resignificado esa cosa, y me parece que en medio de toda esta cosa, de toda esta globalización, de toda esta cantidad de cosas que se pierde, que se diluye, hay un momento que podríamos definir también, que vos, y vos lo tenés también, el puntico, es el momento clave que yo creo que va por encima de cualquier otra cosa, de la tecnología, de los equipos, es esa búsqueda personal del artista.
Sí, realmente la voz de Andrea, pues ante todo fue la que comunicó, ¿no? Y la que tocó los corazones de todos los que oyeron esas primeras canciones de Terciopelados y se identificaron con ellas, ¿no? Canciones como Bolero Falaz y Florecita Rockera, y también toda la imaginería que Andrea manejó por ser una mujer que venía del mundo del arte, ¿no? Ella estudió arte ante todo, entonces pues era una búsqueda constante en torno a quién era ella, a por qué se tenían que manejar los mismos símbolos que se manejaban en el rock, sino que quiso replantear y cuestionar todo esto, ¿no? Todos los clichés de lo que significaba hacer rock. Para mí también fue un encuentro de verdad muy valioso, porque tal vez yo llevaba esa parte, ¿no? De la parte rockera que en ese entonces tal vez se asociaba con la chaqueta de cuero y bueno, y con una actitud rockera que uno cargaba, y ella pues desvirtuó todo esto y lo apropió simplemente la simbología de una ciudad como Bogotá y se encargó de plasmarlo en la música y en el diseño gráfico de los discos y en el diseño de los videoclips. Y luego vino pues una interacción de todos estos años de conmigo. Nosotros componemos usualmente 50-50, 50% de las canciones son de ella y 50% son mías. Pero realmente la presencia primero de una mujer, la presencia femenina en un grupo de rock, pues también es un peso que yo creo que la música necesita, ¿no? A veces siento que en el rock la fuerza masculina es demasiado presente. El hecho que Aterciopelados sea 50% Andrea, 50% yo, pues le da también ese toque especial. Y definitivamente pues Andrea es una persona que está en una búsqueda constante y eso hace que lo que tú dices, pues efectivamente tiene razón. Ella tiene una voz muy, muy personal, tanto una voz en la garganta como una voz interior única, y pues a eso también se deberá que mucha gente haya recibido, ¿no?, ese mensaje en su corazón y en sus oídos.
Ahí.
Y terminamos una y dos.
Hay algo como pequeño que
yo… Dale. Sí, claro. Entonces
pues,
tres.
Con eso que tú decías como de Andrea, que me parece bonito, porque es como un asunto minoritario ahí que va haciendo mella. Y es como lo que hemos estado hablando acá, que me parece también muy bacano, y es como, porque uno generalmente ve que como la ola del rock y de la música, pues como joven, por decirlo así, como en la ciudad de nosotros, también hay un tema como político a veces, como de contra el imperialismo y cosas como de ese estilo, pero que yo a veces siento que eso no es solo de decirlo y ya, sino que ir como contra el imperio es otro tema también importante que va también como desde la actitud, desde lo minoritario. Entonces uno a veces como que dice ciertas cosas, pero todavía jugándole a lo mayoritario, a llenar estadios, a salir en videos, a salir en, pues yo no sé, salí en RCN o en un canal, mientras que a veces eso minoritario que está ahí, entonces es como jugarle a lo que nos han querido como meter en la cabeza y empezar a jugarle por debajo, como desde la minoría, ya no desde los partidos, sino desde, por ejemplo, lo que hacen los zapatistas ahí, como en Chiapas, ahí bajitico, pasitico, como eso que va haciendo mella. Entonces lo que a uno le han dicho como que no se arrastre, pero las culeras también se arrastran y uno podría arrastrarse y hacer cosas como en lo que está pasando ahora, que me parece interesante. Y es muy acorde como con la música, para mí.
Pues, Fede, a ver, nuestra experiencia como banda en Volcánica nos ha enseñado una cosa, y es que todo el caos exterior que produce tener una banda, como que no haya gente a los conciertos, que no se pasen a festivales, etcétera, 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 cosas que desaniman, que uno se siente patinando en el mismo punto, pues la experiencia es que eso es simplemente un reflejo de la organización interna de algo, pues. Yo pienso que esta charla tocó una parte muy bacana, que fue el arte, la preproducción, que implica el arte de hacer la canción, pero está el otro arte, la preproducción que no toca la música, que es ese arte de organizarse adentro para que algo pueda tomar también cuerpo y consistencia. Y sé que también hay un viaje de cosas que sería muy interesante conversar, que es, creo que, la inquietud de muchos de nosotros acá, y es qué es todo lo no musical que hace que la música sea exitosa, pues, de alguna manera, cómo nos organizamos internamente para que eso suceda. Sí, porque, o sea, yo estoy convencido de que eso no es posible, que tanta coincidencia se junte negativa para las bandas. Yo creo que es que no estamos organizados como deberíamos de estar, porque tiene doble filo de la navaja que haya pasado esto en la industria en este momento, porque se nos devuelve a nosotros, digamos, también borrar la figura de un rockstar y volvernos empresarios de nuestras ideas y de nuestro arte y ese tipo de cosas. O sea, no es echarnos por ahí a beber y que otro haga, sino nos toca a nosotros gestionar, etcétera, etcétera, toda la cosa. Entonces, ¿otra charlita o qué?
¿Qué es lo no musical que hace que la música funcione? Es muy buen tema para otro, es larguito. De pronto es muy importante como entender que el orden juega un papel fundamental, y que hay veces el ser empresario en estos tipos de cosas, no necesariamente ser empresario como las empresas que conocemos, esa palabra empresario se puede transformar y uno puede ser empresario a su estilo, a su tonito, pero igual ellos llevan mucha experiencia en el orden. Vamos con una última pregunta y un comentario.
Pasas el micrófono, espérate para que...
Yo quería de pronto retomar la pregunta que hizo aquel man, que me parece que quedó un poco en el aire. O sea, la pregunta de él era sobre la propuesta visual en Aterciopelados, si era una retroalimentación lo visual con lo musical, o si simplemente se planteaba lo musical y a partir de ahí se hacía la propuesta visual. O sea, el otro lado sería pensar, mira, tengo esta propuesta visual y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer musicalmente? O sea, si hay una retroalimentación, o solamente se tiene lo musical y a partir de ahí se hace la propuesta visual.
No, es una retroalimentación. Yo creo que es un retrato, ¿no? Desde todas nuestras inclinaciones estéticas, que van desde el diseño de los discos, desde la puesta en escena, desde el lenguaje que manejamos, que reflejan de dónde somos, todo lo que nos afecta y todo el medio ambiente en el que vivimos, hasta que llegamos a desarrollar la parte visual de esa música. De ahí pues ya hay muchas variables, ¿no? Depende de con quién trabajemos un video y cuál sea también la visión estética de un director. Pero nosotros siempre estamos muy seguros de qué queremos, de cómo lo queremos. Ya la concepción y el resultado pues varía dependiendo del director. Sin embargo, pues sí, es algo que es una retroalimentación constante, ¿no? Además, que va cambiando con el tiempo, también porque van cambiando nuestros gustos y por nuestras experiencias, dependiendo también de qué vayamos viviendo, ¿no?
Una invitación es que entendamos también que somos, que el tamaño es algo muy relativo. Somos artistas pequeños ante otros tamaños, pero ese pequeño es de mucho, pues es muy importante, y es un pequeño que no tiene pues como nada que disminuirle ni nada. Es un pequeño de mucho valor, y que en caso de que los pirateen o algo así, que se sientan como un poquito orgullosos, bueno, me piratearon, o sea, alguien quiere hacer algo masivo con lo mío, ya después entrará uno a preocuparse o algo así, pero básicamente sentirse muy tranquilo del tamaño en que uno está con su pequeña familia y cuidarla y relacionarse con ella. Juanfer, terminamos.
Bueno, igual les cuento que una vez que se acabe el encuentro, que termina el 30 de junio, se está buscando la posibilidad que a partir de estas experiencias sonoras podamos continuar la experiencia de la música. Entonces estamos tratando de adecuar en el patio de la casa, no sé si alguno de ustedes haya venido acá en la parte de atrás, un escenario para poder invitar a los grupos y poder tener un escenario fijo cierto día a la semana donde un grupo con una nueva propuesta pueda venir a presentarse. También un poco fuera del ambiente de los bares, de pronto que la gente encuentre que también es importante solamente ir a escuchar y no solamente escuchar cuando se está de rumba. Y también tengo una idea de buscar un sitio donde acá en la biblioteca, en la parte de arriba, tengamos un lugar donde las obras de ustedes, las obras de música, puedan ser consideradas también como obras de arte y se puedan poner a la disposición para que la gente vea los folletos, los panfletos, porque también es lo que decían ahora, hay gente que todavía quiere el disco físico, y también se ha pensado poner un computador donde la gente pueda escuchar los demos y las producciones que no tengan una producción física. Entonces esto es un proyecto más adelante en el cual también se puede a través del museo de pronto encontrar un sitio para la difusión de la música, teniendo en cuenta que acá viene gente no solamente de la ciudad, sino del resto del país y de otras partes del mundo. Antes hay alguien como que quería decir algo más, pero bueno, el último comentario ya para cerrar. Mañana igual tenemos la oportunidad de escuchar un punto de vista de otra parte. Tenemos en Tomo Sound System también a las 6:30, hablando un poco sobre cómo ellos han recogido la experiencia de ir viajando por el mundo y cómo lo han incorporado en su música. Esto con referencia al tema principal del encuentro, que es espacios de hospitalidad.
Yo quería decir que ahora que están haciendo estudios de abrir espacios, que de verdad, yo siento que pues, cuando se hizo, digamos, el primer encuentro, no sé, creo que no tiene que ver nada con este, el Colombo Americano, también sobre producción musical, que yo siento que los músicos necesitamos ese espacio, que ustedes que ya tienen, es decir, un reconocimiento a nivel del Estado, por ejemplo, para hacer este de eventos, sería supremamente valioso. O sea, vemos otra vez la asistencia, ¿cierto? Eso que es una obra un poco compleja, pero siempre hay buena asistencia. Yo siento que es un espacio, o sea, como tú dices, el grupo presentarse es una cosa, pero esa, es decir, ya hay esos espacios, existen, por así decir, o sea, pero estos espacios si no existen en la ciudad, o sea, poder hoy, por ejemplo, conversar con Héctor, Federico, yo creo que todo el mundo tendrá el conocimiento de escribir a diario, porque es la única persona que realmente está como pendiente, ¿cierto? Y Federico, usted tiene muchos personajes conocidos por el estilo de Héctor, con experiencias muy distintas y todo, qué rico. A partir, por ejemplo, de trabajo tuyo o de ustedes, por ejemplo, como M07, poder hacer este tipo de cosas, no solamente dos veces al año, una vez al año, sino que fuera un ejercicio, que sea quincenal.
En esta dirección que hay de internet vamos a seguir este proceso, las memorias de la investigación para esta charla, que son unas entrevistas súper bonitas a Rick Rubin, a unos productores muy a lo bien, van a quedar ahí los links, y para que ahí se va a hablar de preproducción básicamente en esta página para los que quieran o los que les gusta estudiar.
Y en la página del encuentro, esto fuera de que se estaba transmitiendo en streaming, en la página del encuentro ustedes en unos días van a poder encontrar, ¿en cuántos? En un par de días pueden escuchar el audio de la conferencia, si quieren volver a revisar lo que se dijo por acá. Gracias.
Gracias.